Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. El Señor nos bendiga en esta hermosa mañana del Señor, una mañana hermosa en la que la iglesia celebra como tradicionalmente cada año lo que es el Día del Pastor. Y nos sentimos muy regocijados por Dios que nos da la oportunidad de poder estar nuevamente aquí en nuestra iglesia, en nuestra casa, poder estar aquí y predicarle nuevamente. A veces me hace falta un poquito este púlpito allá, ¿saben? Me acostumbré mucho a este púlpito. Amén, qué bueno es el Señor. Felicitamos al reverendo Moses Yen, pastor de la iglesia, al reverendo Osuna, pastor por tanto tiempo aquí también, y qué vitalicio, como dijo la hermana, pastor vitalicio de nuestra congregación. Bien, mis hermanos, en esta mañana, este es el domingo cuarto de Cuaresma, y aunque tradicionalmente suelo predicar siempre de la lectura del Evangelio que toca para cada domingo, en esta ocasión voy a tomar otra lectura bíblica para predicar acorde con lo que estamos celebrando en esta mañana. La base bíblica para nuestra reflexión en esta mañana se encuentra en el libro de Números, capítulo 17. El libro de Números, capítulo 17. Los que tienen sus Biblias pueden buscarlo. Dice así la santa palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y toma de todos sus príncipes una vara por cada casa paterna. 12 varas en total, conforme a las casas de sus padres. Tú escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y sobre la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia paterna tendrá una vara. Las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del hombre que yo escoja. Y así haré cesar delante de mí las quejas que murmuran los hijos de Israel contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe una vara en representación de sus casas paternas, en total 12 varas. La vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo de reunión y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová ante todos los hijos de Israel. Ellos lo vieron y tomó cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde como señal para los hijos rebeldes. Así hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Amén. El Señor añada bendición a su santa palabra. Hoy, como dijimos al principio, estamos celebrando un día especial, un día en el que la iglesia escoge para reconocer a quienes ministran, para conocer a quienes los pastorean, quienes les dan cuidado, quienes les dan alimento espiritual. Una tradición muy bella de la Iglesia Evangélica Dominicana. No todas las iglesias lo hacen. La Iglesia Evangélica Dominicana tiene esa tradición de celebrar el Día del Pastor. No pudo el Señor haber elegido una figura mejor que la de un pastor para llamar así a quienes le sirven, a quienes Él llama para su servicio. Un pastor, ustedes saben que en la antigüedad pastor se le llamaba a aquellos que pastoreaban ovejas. Y como la labor de ese pastor de ovejas es de cuidar a las ovejas, cuidarla de las presas, llevarla donde hay pastos verdes para que coma, donde hay agua, con su vara que hacía una función de callado también, para cuidarla y librarla de cualquier fiera que quisiera venir a comérsela. Así, aún el mismo Cristo se definió como un pastor. Dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen. Ellas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor de quien son propias las ovejas. Nosotros somos ovejas propias de Cristo Jesús, que es nuestro buen pastor. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de las señales de un pastor llamado por Dios. Y hoy hay que diferenciar entre lo que es un pastor llamado por Dios y quienes no es, porque sabemos que en esto se cuelan muchas cosas. Algunas veces dentro del redil de ovejas se cuelan ciertas cabras. Y sabemos que no todo el que se dice ser pastor realmente lo es. No realmente hay un llamado divino, porque ser pastor no es solamente ir a un seminario. En el seminario no nos dan vocación, la vocación solamente la da Dios. En el seminario nos dan preparación teológica, nos enseñan las escrituras, la historia de la iglesia y cómo nosotros podemos hacer mejor nuestro trabajo. Pero eso es sobre la base de que ya Dios lo eligió, de que ya Dios lo llamó, de que fue escogido y señalado por Dios para que sea su pastor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cuando un pastor es llamado por Dios? En la lectura que hemos tenido en esta mañana, vemos el caso de la vara de Aarón que reverdeció. Un texto que siempre nos ha llamado la atención por ese hecho tan portentoso que Dios hizo frente a los ojos del pueblo de Israel. Ese hecho tiene un antecedente. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo esa demostración haciendo que una vara seca reverdeciera? Bueno, un grupo de la congregación de Israel, liderado por los de Coré, se rebelaron contra Moisés y Aarón, diciendo que ¿por qué solamente Dios habla a través de Moisés y Aarón? Si ellos también eran levitas, ellos también eran herederos del sacerdocio, lo único que ellos no ministraban, ellos no oficializaban, ellos ayudaban a los sacerdotes en su oficio, como una especie de diáconos, ayudaban al sacerdote en su oficio, pero ellos no oficializaban. Así que estos hombres querían oficializar y decir, ¿por qué solamente esto? Si Dios también está con nosotros. Y se rebelaron contra Moisés y Aarón a un grado tal que pudieron reunir más de 250 hombres para rebelarse y destituir a Moisés y Aarón de su liderazgo. ¿Por qué solamente ellos? ¿Por qué a través de ellos nada más? Nosotros también tenemos a Dios. También a través de nosotros Dios lo puede hacer. No solamente hay que oír a Moisés y Aarón. Así que Moisés, cuando ve esta rebelión, y Moisés como hombre de Dios que todo lo lleva a la presencia de Dios, no se fajó a discutir con aquellos, sino que dijo, vamos al tabernáculo de reunión, vamos a invocar a Dios y que Dios allí diga a quién Él ha escogido para que oficialice. Así que cuando Moisés llevó esta situación delante de Dios, Dios le dio estas instrucciones a Moisés. Dile a cada uno de los jefes de familia de cada tribu que traigan una vara, 12 varas en total, porque son 12 tribus. Y sobre cada vara vas a escribir el nombre de cada jefe de familia. Y sobre la vara de Leví pondrás el nombre de Aarón. 12 varas secas, tómalas y mételas en el santuario. Ponla delante de mi presencia y yo me manifestaré a los hijos de Israel. Así que así lo hicieron. Llevó cada uno su vara y se escribió el nombre de cada uno sobre su vara. Y Moisés puso la vara en el altar, en el tabernáculo de reunión, delante de la presencia de Dios. Y cada quien se fue a su casa. Hasta el día siguiente, cuando volvieron nuevamente al tabernáculo de reunión, cuando se sacaron las varas, dice que la vara de Aarón había reverdecido. Pero no solamente la vara de Aarón había reverdecido, dice que echó flores. Pero no solamente echó flores, dice que produjo almendras. Y no solamente produjo almendras, sino que también tenía renuevos. Cuatro cosas importantes se dieron como señal en esa vara de Aarón para Dios demostrar a quién Él había elegido como su ministro. A quien Él había elegido para que fuera su sacerdote. Así que esas cuatro cosas deben de verse en el ministerio del hombre y de la mujer que es llamada por Dios. Lo primero que Dios hace con nosotros los ministros, lo primero es que nosotros llegamos a Dios como varas secas, sin conocimiento, sin habilidades, nada. No somos nada antes de que el Señor nos coja. Somos así mismo varas secas. Y Dios nos escoge. Dios nos da un llamado. E inmediatamente lo primero que se empieza a ver de esa vara seca es que empieza a reverdecer. Cuando nosotros vemos el verdor del árbol, decimos, está vivo. Está vivo. No es un árbol que sirve para leña, porque el árbol que sirve para leña tiene que estar seco. Pero cuando el árbol está verde, está vivo. Hay esperanza cuando el árbol está verde. Ahora, cuando está seco, decimos, se murió. No hay nada que hacer. Así que el verdor que Dios pone en sus ministros es una señal de que Él los ha elegido. Y ese verdor es el ministerio de la palabra que Dios le da. Porque lo primero que Dios hace con el que llama es que pone su palabra en su boca. Le pone el don de la palabra para que pueda pastorear su pueblo, transmitiendo la palabra de Dios. Lo segundo que dice la escritura que ocurrió con aquella vara fue que produjo flores. Produjo flores la vara. Y cuando nosotros vemos que hay flores en el árbol, ¿qué decimos? Va a haber fruto. Va a haber fruto. Porque hay flores. Si hay flores, hay fruto. Porque esa es la señal. Todo árbol que da fruto, primero echa flores. Reverdece y luego echa flores cuando entra en su temporada. Así que las flores son una señal de que más adelante vamos a ver frutos. Va a fructificar. Y lo tercero que vemos entonces es el resultado de las flores, los frutos. Dios hace reverdecer el ministerio de sus ministros que Él llama. Por eso el que es llamado por Dios da fruto aún en aquellos lugares donde no se piensa que puede haber fruto, que de ahí se pueda cosechar fruto. Reverdece aún en medio del sequedar, reverdece porque los ministros de Dios reverdecen en la presencia de Dios. La vara de Aarón reverdeció cuando fue metida en el santuario de Dios. Por eso es que los ministros tenemos que vivir esa vida de oración y dedicar tiempo para la oración. Entregarnos totalmente a la búsqueda de Dios, porque es solamente en la presencia de Dios que nosotros podemos reverdecer. Ay, de la iglesia que tenga un pastor que no ora. Un pastor que no tiene tiempo para buscar a Dios. Imagínense, se va a secar. Y nosotros estamos muy contentos, hermanos. Yo como miembro de esta iglesia, cuando escucho a los hermanos, cuando hablamos de lo que está pasando en esta iglesia, de la renovación espiritual que hay en la iglesia. Ahorita hablaba con la encargada de vida espiritual y me decía de todos los proyectos y de todas las cosas que se están haciendo. Y alabamos a Dios cuando escuchamos todas esas cosas. Que decimos, qué bueno, qué bueno. Hay frutos. Hay frutos y eso puede verse, puede percibirse. Así que los ministros de Dios reverdecen en la presencia de Dios. Esto me recuerda cuando el apóstol Pedro, una vez al principio cuando la iglesia inició, empezaron a surgir problemas en la iglesia. Porque la iglesia, mientras es chiquita, no hay mucho problema, pero según va creciendo tiene que organizarse y surgen muchos problemas. Y en aquel ambiente en el que tenían todas las cosas en común y todo era perfecto, vinieron los problemas. Así que llamaron a Pedro y a Juan, los principales, y le dijeron, mire, aquí hay un problema, aquí hay una mala distribución. Los que están encargados aquí de la acción social no distribuyen bien las cosas. Las viudas de los griegos no reciben igual que las viudas de los judíos. Y ya había disensiones. Y se iba a dividir la iglesia. Así que la respuesta de Pedro ante aquella situación fue, no está bien que nosotros nos descuidemos de la oración y de la predicación de la palabra para atender estos asuntos. Elijan de entre ustedes a 7 hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo, que se encarguen de resolver este asunto. Mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y a la predicación de la palabra. Y dice que a todo el mundo le gustó esa propuesta. Y eligieron a 7 diáconos. 7 diáconos para ministrar la iglesia. para resolver esos asuntos que había en la iglesia. Pero la sabiduría del apóstol Pedro de decir, si nos metemos a bregar con esto, nos vamos a descuidar de la oración. Imagínense, la iglesia iba creciendo todos los días. Dice que el Señor añadía a la iglesia quienes habían de ser salvos. Y en la primera prédica del apóstol Pedro fueron 3,000. En una segunda, 5,000. Era una mega iglesia lo que allí había. Y todos los días habían conversiones. Pedro decía, si nos dedicamos a eso, a atender los problemas de cada gente en particular, no vamos a tener tiempo ni para orar. Y el ministerio de la predicación de la palabra se va a caer. Y a nosotros nos llamó Cristo a que predicáramos la palabra. Así que elijan de entre ustedes gente sabia, llena del Espíritu Santo, que se encargue de este trabajo. Y nosotros nos seguimos ocupando de la oración y de la predicación. Y así continuó la iglesia. Porque los apóstoles, como jefes, como cabezas de la iglesia en la tierra, entendían que ellos no podían desconectarse de Cristo Jesús. Así que los ministros reverdecen en la presencia de Dios. La vara de Aarón que reverdeció, la hizo reverdecer el Señor. Y solamente Él, cuando llama a un hombre, les da esas señales. Solamente Él, cuando llama a un hombre, lo hace reverdecer, lo hace florecer y lo hace dar frutos. Y lo cuarto que vemos en la vara que reverdeció, es que esa vara produjo también renuevos. Renuevos, lo que significa el relevo del ministerio. Porque nosotros no vivimos para siempre, ni para siempre nos quedamos en un lugar. Pero el ministerio pastoral tiene que producir renuevos. Tiene que producir frutos. Tiene que producir ese relevo que va a continuar con la iglesia. Yo particularmente en mi iglesia siempre vivo viendo dónde hay vocación. Y siempre estoy instando a los jóvenes, ¿quiénes de ustedes quiere ser pastor? ¿A quiénes les gustaría ser pastor para enviarlo para el seminario? A los niños incluso, le preguntamos, ¿qué tú quieres ser? Cuando grande, a veces alguno sale y dice, yo quiero ser pastor. Ahora, que no nos pase como a Luis, un niño llamado Luis, hijo de un pastor, no de nuestra iglesia, de otra iglesia. Que los padres fueron a una actividad de su colegio, una actividad que tenían los niños, una graduación. Y a cada niño que iban presentando, el orador decía qué iba a hacer ese niño cuando grande, porque a cada uno se le preguntó de los niños. Así que, bueno, y aquí viene Carlos. Carlos cuando grande será ingeniero, y así era como lo recibían y le daban aplausos. Y viene, y así van presentando cada niño, bueno, y presentan a Luis. Y aquí viene Luis, su sueño es cuando sea grande ser pastor. Y el pastor que está ahí se queda sorprendido, un niño que sueña ser pastor cuando sea grande. Y cuando se acaba la actividad, que viene su hijo, el pastor le dice, mi hijo ven acá, tú eres amiguito de Carlos, tú conoces a Carlos, el niño que quiere ser pastor. Y le dice, así, papá, él está en mi curso, tráeme ese niño para acá, échamelo para acá, porque el pastor está sorprendido. Un niño que sueña cuando sea grande ser pastor, eso es lo que yo voy a hacer, pastor. Y cuando el pastor se ve con el niño enfrente, tú eres Luis, sí, y tú quieres ser pastor, sí. El pastor le pregunta, ahora yo quiero que tú me digas, ¿por qué tú quieres ser pastor? Su respuesta fue, porque el pastor nada más trabaja los domingos. él esperaba otra cosa. Él esperaba que el muchachito le iba a decir que oyó una voz, que le habló, que esto. Yo quiero ser pastor porque el pastor nada más trabaja los domingos. Así que para allá es que voy. Ve que la iglesia se reúne el domingo, pues él piensa que el pastor solamente trabaja el domingo. Y eso nosotros sabemos que no es así. Que nuestro trabajo empieza después que nos apiamos de aquí. Ahí es donde empieza nuestro trabajo. Pero hay que buscar esos renuevos en el ministerio. Hay que buscar esos renuevos. Hay que fomentar la vocación en nuestras iglesias, entre nuestros niños, en nuestros jóvenes. Hay que fomentarla. Yo creo que la dicha más grande que un hombre puede tener es que Dios lo elija para que sea su ministro. Mire, hermano, yo siempre digo, yo a mis hijos lo apoyaría en lo que sea que ellos decidan, en la carrera que ellos decidan tomar en su vida. Yo lo apoyaría en todo. Porque quieren ser médicos, quieren ser ingenieros, lo que ellos decidan que quieran hacer, tendrán el apoyo mío y de su madre 100%, feliz. Pero si uno nos dice que quiere ser pastor y que se siente llamado, yo creo que la emoción, yo me pondría loco de la emoción. Si uno de esos muchachos va y me dice, yo lo que siento es ser pastor, ay Dios mío, porque yo creo que ese es un privilegio demasiado grande. Es una honra que Dios no se la otorga a todo el mundo. No a todo el mundo Dios le da esa honra. Y quizás algunos dicen, bueno, pero es que ganan poco, pasan trabajo. Pero es que a esto no se viene a enriquecerse. Es que a esto no se viene a estar cómodo. El Señor no nos llama para eso. No, esa no es la garantía que Dios nos da. Dios no nos dice, ven y sírveme y te voy a dar riqueza y mansiones y jipeta y casa. Tú a ver qué bueno es esto. No es así. Nosotros sabemos que esto es un ministerio sufrido. Nosotros sabemos que en este ministerio se padece necesidades muchas veces. Pero nosotros somos llamados a pastorear el pueblo de Dios. Es como que el Señor, usted sabe lo que es el Señor, que es el pastor, quiera compartir con nosotros su carga y elija a hombres para delegarle esas responsabilidades de ser el pastor del rebaño del Señor, pastorear las ovejas del Señor. Eso es una honra demasiado elevada, demasiado grande, ser escogido por Dios para ser pastor. Así que esas son las señales que vemos cuando Dios elige a un hombre. Primero reverdece. Dios hace reverdecer ese ministerio. Donde quiera que va, va a reverdecer y va a florecer. Lo pueden llevar a una iglesia donde dicen que no crece. Esa iglesia no crece, para allá te van a mandar. Si es llamado por Dios, su ministerio va a reverdecer. Va a producir flores y va a arrojar frutos y va a producir renuevo. No importa el desierto donde lo envíen, Dios va con él porque Dios lo llamó. Dios lo llamó y Dios va a prosperar la palabra que ha puesto en su boca para que así pastoree el rebaño de Dios. Así que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Sigamos nosotros orando por los pastores. Sigamos nosotros haciendo esos asistentes como aquellos que levantaban la mano de Moisés cuando Moisés oraba. Mientras el pueblo estaba en batalla, Moisés estaba orando. Él era el líder principal. Y Josué con su espada peleando. Pero dice la escritura, mientras Moisés mantenía las manos arriba, el pueblo ganaba, prevalecía en la batalla. Pero se cansaba y sus manos se debilitaban, iban bajando. Y según bajaba la mano, así el pueblo iba sufriendo derrotas. Y eso, hermano, ¿usted cree que Dios permite cosas así por casualidad? Eso es una enseñanza para nosotros. Que cuando Moisés en oración mantiene la mano alzada, el pueblo gana. Y cuando baja las manos, el pueblo pierde. ¿Ustedes creen que esas cosas sucedían porque sí? Dios nos está dando una señal a nosotros de que tenemos que mantenernos en la oración. Y cuando a Moisés se le cansaban la mano que bajaba, como el pueblo se dio cuenta que cuando él bajaba la mano por el cansancio empezaban a perder, se pusieron dos, uno a su derecha y uno a su izquierda, y cada uno le agarraba la mano. Sigue orando ahí, nosotros te sostenemos la mano. Eso es lo que en la iglesia nosotros los pastores necesitamos. Personas que estén a nuestro lado sosteniéndonos de la mano para que no baje. Mientras nosotros seguimos entregados en la oración y en la predicación de la palabra y en el pastoreo del pueblo de Dios. Pastorear, ¿qué es eso? Dar cuidado, dar atención, llevar a las ovejas alimento, donde hay pastos verdes, y ese pasto lo da el pastor a través de la prédica de la palabra, cada domingo, cada semana, cuando tiene que pararse aquí a darle la palabra de Dios al pueblo. Y el pueblo tiene que irse nutrido y satisfecho con el buen alimento que recibe cada semana del pastor que Dios. Así que nosotros, hermanos, alabamos a Dios porque nos ha dado un pastor excelente aquí en Puerto Plata. El Señor, hermano, nos ha bendecido nuestra congregación. Estoy hablando como miembro. Nos ha bendecido nuestra congregación. En la región, en nuestra región, ya se oye lo que está pasando aquí en Puerto Plata. Ya se oye. Hace poco, el pastor de Gaspar Hernández me hablaba, decía, oye, pero Puerto Plata se ve diferente ahora. Puerto Plata es otra cosa ahora. Gloria a Dios, sigan orando por nosotros. Sigan orando por nosotros y por nuestro pastor para que Dios lo siga ungiendo, para que Dios siga haciéndolo reverdecer y producir frutos, flores y que también produzca renuevo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana que el Señor nos da. Amén.